En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Hemos llegado a la octava semana de confinamiento, pero ya hemos podido salir a realizar ejercicio físico, a correr, a andar en bicicleta, a patinar, a surfear o a nadar en el mar quienes vivan cerca de la playa. Pero es muy importante en esta fase inicial o la fase cero que han llamado, que empezó ayer sábado, ser no solo responsables de cumplir con las franjas horarias, sino de estar preparados y tener un conocimiento de cómo salir a entrenar, porque no todo el mundo hacía antes deporte y estamos seguras de que hay mucha gente que se ha calzado las zapatillas por primera vez y aquí es donde pueden venir los problemas. Por eso empezamos directamente este programa estableciendo comunicación con la responsable de nuestra sección de activas, con Amelia Menéndez, y con la doctora Carro, especialista en cardiología deportiva, porque en este momento la sanidad pública creo que no necesita trabajo extra si esta apertura a la actividad deportiva para el público en general no se hace de forma adecuada. Vamos a saludar a nuestras dos Amelias, por cierto. Ana Amelia Menéndez, buenas noches, ¿cómo estamos?
Buenas noches, un placer de nuevo estar contigo, Cristina.
Bueno, y la doctora Amelia Carro, nuestra cardióloga deportiva, que ya ha estado ya en muchas ocasiones en este programa y a la que le agradecemos que hoy también esté con nosotras.
Hola, buenas noches. Estamos aquí, fenomenal, encantada de repetir programa.
Está claro, bueno, esta fase me imagino que a nivel médico preocupación total y a nivel de actividad y de atletas, Amelia, tú has sido atleta y conoces a muchas atletas y deportistas. Es el lunes, es mañana cuando arranca supuestamente los nuevos entrenamientos, pero las atletas no van a poder ir a una pista de atletismo. Tendrán que ir a correr al parque o correr por las calles que tengan más cerca.
Las atletas yo creo que son las personas con menos riesgo de pasarse, vamos a decir así, de frenada, porque son personas que están acostumbradas a parar, a saber, a conocer un poco su cuerpo y saben, y han estado, la gran mayoría, sobre todo los de élite, pues supervisados de un modo u otro por los entrenadores, por las federaciones correspondientes. Es verdad que no tendrán las instalaciones las suyas propias, no habrá piscinas, ni siquiera desde los centros de alto rendimiento de España, no habrá pistas de atletismo, pero sí podrán salir a hacer ejercicio más parecido a lo que es su ejercicio habitual, o por lo menos trabajar algunas condiciones físicas que no se pueden trabajar confinado.
Claro, no, en natación solo se puede de momento nadar en el mar, aunque las playas paradójicamente están cerradas para uso recreativo, pero las piscinas siguen cerradas y de hecho los europeos de natación que eran ahora, en este mes de mayo y se aplazaron a agosto, ya ni siquiera en agosto, ya se han trasladado al 2021. Pero vamos con la información que nos interesa, que es para todo el público en general, ya no solo a las deportistas que ya saben muy bien, aunque después de 50 días en casa no es lo mismo volver a entrenar, pero nuestra cardióloga, la doctora Amelia Carro, hay que tener pues toda una pauta, ¿no? O pensarse muy bien si vas a salir y por primera vez, qué es lo que se debe hacer, porque cuéntanos, Amelia, ¿qué es lo que tú crees que podemos encontrarnos en estos primeros días que vamos a salir a la calle?
Bueno, pues yo creo que hay que ser muy prudente. Hay una cosa buena que yo creo que es que los deportistas parece que tienen cierta libertad por encima del paseo, ¿no? El paseo sí que tiene más acotado la distancia y el deportista pues no la tiene, y entonces vamos a tener mucha gente disfrazada de deportista y gente que no está habituada a hacer actividad normalmente. Entonces el riesgo de lesiones de todo tipo creo que se puede disparar si no lo hacemos con unas medidas correctas.
Creo que también habría que distinguir a la hora de salir, cuando quienes haya estado en casa y quiere salir, o bueno, si ha salido ya, pues no lo, y si no lo ha tenido en cuenta que lo tenga, si va a salir mañana, en quienes hayan pasado la enfermedad o quienes tengan también alguna patología, ¿no?
Sí, yo establecería, bueno, pues hay muchísimos grupos, ¿no? Pero establecería tres. Uno serían los que tienen enfermedades crónicas o que han padecido un COVID-19. En estos, pues más que deportistas, tienen que salir a hacer una actividad física más rehabilitadora, ¿no? Porque han estado con problemas pulmonares, los COVID y demás. Entonces, evitar inmovilidad, pero no hacer un deporte descontrolado. Después, la gente normal de a pie que hacía actividad física para la salud y que debe seguir haciéndola. Y luego ya los deportistas, que ahí también hay muchos niveles, ¿no? Pero que serían los que ya tienen más enfocado un entrenamiento hacia la competición.
A ver, doctora, a la hora de salir, ¿qué es lo que deberíamos tener primero claro? ¿Qué es lo que crees que deberían esas personas, antes de salir de casa, tener en cuenta?
Lo primero, el respetar que no hayan tenido síntomas en los últimos 15 días, ni tos, ni fiebre, ni catarro, ni gastroenteritis, ni ninguna cosa. Luego, las cosas que haríamos siempre que salimos a hacer actividad física en la calle, es decir, desde pues ir bien hidratado, ¿no? Medio litro de agua por lo menos una hora antes de salir, crema para la protección solar, llevar un DNI, una tarjeta identificativa por si me pasa algo, no salir en ayunas y luego pues eso, llevar una serie de cosas que me pueden hacer de utilidad, ¿no? Por ejemplo, yo nunca las llevo, pero yo sí que saldría pues esta vez pues con unas toallitas higiénicas, ¿no? Porque bueno, pues si en cualquier momento tengo que tocar algo o así y no tengo una fuente cerca para lavarme las manos, pues sí que serían una cosa importante. Llevarme un pequeño tentempié, ¿no? Porque si me pasa cualquier cosa lejos y no puedo avisar, el teléfono móvil para avisar, por supuesto. Y luego precauciones, pues si es una persona que toma medicación crónica, que vaya bien identificado, ¿no? Al lado del DNI, tarjeta sanitaria, si toma Sintrom, pues que lleve un listado de medicación, ¿no? Porque a veces nos encontramos gente inconsciente y la gente tiene la cosa de figura en el historial. Pero en el historial está en los hospitales, no está en los paseos donde te va a atender un sanitario en ambulancia. Entonces la actuación es mucho más rápida. Si ves que la persona toma insulina o si ves que toma un Sintrom, ya puedes orientar el cuadro. Después, medicaciones de rescate. La gente que padezca del corazón, que se lleve su cafenitrina. El que tenga tendencia a crisis epilépticas, si está inestable, desde luego que no salga, pero que se lleve su medicación de rescate en el bolsillo. Ahora vamos a hacer deporte solos. Eso está bien por el distanciamiento, pero deberíamos de avisar. Oye, a un allegado cercano, oye, pues a las 8 yo voy a salir a correr por no sé dónde, ¿no? Porque si luego ven que no llegas o tal, pues a ver dónde habías estado. Esas son cosas muy, muy básicas y, bueno, pues yo también tendría cuidado con la ropa y el calzado, ¿no? Pues eso, llevarme una gorra o si está lloviendo un chubasquero. Y luego hemos hecho mucha precaución con la gente que lleva auriculares, ¿vale? Porque ahora mismo tenemos que estar con los 5 sentidos por dónde vamos, por todo, y a veces los auriculares, si no nos dejan escuchar lo que nos viene de cerca, ¿no? Puede ser que nos estén llamando para alertarnos de algo y no nos enteramos. Uh-huh. O puede ser que se acerque un coche o una persona y tenemos que guardar un distanciamiento que antes, si de repente nos chocábamos con alguien, no pasaba nada. Entonces tenemos que estar con los 5 sentidos y cualquier distracción puede ser peligrosa.
Me imagino, a la hora de correr, ya sé que la especialidad de nuestra doctora es en la cardiología deportiva, pero me imagino que lo que hay que aumentar es la distancia, ¿no? No ir a la estela del corredor o la corredora que llevamos delante, sino más bien en paralelo para evitar, ¿no?, esa estela que se genera cuando tú estás corriendo.
Sí. Digamos que cuando se hace ejercicio, la cantidad de litros de aire que se puede mover, pues se puede multiplicar por 5 o por 6 respecto a lo normal. Esto quiere decir que podemos estar moviendo 100 litros por minuto de aire. Esto es muchísimo. Entonces, si la distancia normal es 1 o 2 metros de las partículas, pues haciendo deporte, pues pueden ser 5 metros, ¿no? Las que yo lanzo una partícula. Entonces, la distancia es fundamental. Y luego también yo tendría en cuenta que hay cosas que no tenemos con seguridad, ¿no? Que se ha dicho que si en orina hay trazas del virus, tal, pues una cosa es el sudor. El sudor, no tenemos certeza de que se expulse en el sudor, pero sí que no nos tenemos que tocar la cara. Entonces yo una medida que haría pues sería salir con unas muñequeras y no me tengo que llevar la mano a la cara porque me seco el sudor de la frente con la muñequera y esa muñequera no la toco desde que salgo de casa hasta que vuelvo a entrar para quitarla y meterla en la lavadora. tocarse, son medidas muy básicas, ¿no? Pero ese tema de no tocarse la cara lo puedes evitar. O sea, que a veces hay que pensar un poco en eso, en cómo voy a salir y para qué, ¿no? Y si llevo pues el móvil, ¿dónde lo llevo para que me sea fácil acceder a él en cualquier momento? Ese tipo de cosas son a las que me refiero con que tenemos que estar muy atentos.
Todo ese listado, que no es corto, ¿eh? Es un poquito largo, pero bueno, que es fácil, es sobre todo si cogemos una rutina y nos lo pensamos un poquito y preparamos antes de salir de casa. Una vez que ya han dado, ¿no?, el pistoletazo de salida, ya salimos por la puerta, ¿qué deberían hacer las personas cuando están, si están corriendo o han cogido la bicicleta? Bueno, si están paseando es mucho más difícil a lo mejor, ¿no?, que tengan un problema físico, pero si van a correr o a andar en bici, ¿qué deberían escuchar de su cuerpo para estar atentos ahora?
Mira, yo lo primero sería acordarnos que el entrenamiento empieza por el calentamiento, ¿no? Entonces es muy apetitoso coger y salir corriendo, pero hay que calentar. Las articulaciones llevan mucho tiempo sin sufrir el impacto del asfalto, entonces hay que calentar bien todas las articulaciones. Empezamos muy suave, ¿no? Ver sensaciones, ver cómo me encuentro, ver si me tira una rodilla o no me tira. Bueno, pues hacerlo luego progresivamente y escuchar las señales del cuerpo, es decir, estar muy atento a si me falta el aire, a si tengo palpitaciones, si estoy muy bien y no me duele nada, pues puedo seguir, pero siempre habría una serie de síntomas en los cuales yo no tengo que seguir probándome, decir, ay, a ver si me pasa, no, si me duele el pecho, si tengo palpitaciones, si veo que me falta el aire o si tengo una sensación como de que me voy a desvanecer o me mareo, en ese momento tengo que parar. Entonces, en ese momento, da igual el tiempo que lleve, da igual lo que hacía antes, me tengo que parar, me tengo que sentar, si me tengo que tumbar porque me voy a desvanecer, mejor de lado, porque es, digamos, la posición lateral de seguridad. Y si veo a alguien cerca, pues pedir ayuda. No pasa nada por pedir ayuda. Oye, me encuentro mal, y si tengo el móvil, pues llamo al teléfono de emergencias, y si no, alguien que me pueda ayudar, porque es la única manera de llegar a tiempo. Si sigo esperando, pues puede que ya lleguemos tarde. Y esto pues puede pasar estos días, que mucha gente pues eso, se tuerza un tobillo a 2 kilómetros de su casa, que eso, que van a ser días de calor, que de repente no es un golpe de calor. Cosas que nos podían pasar antes pueden pasar ahora, pero especialmente también puede haber riesgo de que ocurran eventos pues cardio y cerebrovasculares.
Claro, o sea que muy atentos. Dolor de pecho, palpitaciones, sensación de mareo, una falta de aire, hay que parar.
Exacto.
Y hay que evaluar dentro de capacidad de cada uno, pero estar muy atentos a cualquiera de estas sensaciones. Yo me imagino que estaréis muy pendientes durante toda esta semana de cuáles son las reacciones y ahora qué pasa, ¿no?, que llega a las urgencias de los hospitales.
Pues sí, ahora mismo es una incógnita, porque cifras de los pacientes estaban acudiendo muy poco, incluso llamativamente poco, o sea, los infartos se habían reducido a un 40%, ¿no? O sea, que se reduzcan cosas a veces leves y que la gente a cosas leves va menos. Pero a ictus y a infartos, pues se hizo un llamamiento que la gente, que por favor, que si tenía síntomas de infarto y tal, que acudiera a los hospitales, porque es que tememos que haya gente que haya infartado en su casa. Pero también es cierto que hay un riesgo aumentado de que, o preveemos, que pues bueno, pues durante el confinamiento, aunque hagamos cosas en casa, estamos más tiempo sentados, se pueden formar pequeños trombos en dilataciones venosas o así, que son imperceptibles, y además luego personas que hayan padecido la enfermedad, pues es una enfermedad que da el COVID, que da muchos trombos. Entonces, esos trombos no van a dar la guerra, no, a veces no dan guerra si estamos quietos, pero en el momento de activarnos es en el momento cuando una pierna empieza a circular hacia cualquier otra parte. Puede haber un infarto, puede haber un ictus, puede haber un trombo en el pulmón, y esto, pues las personas más predispuestas pues son las que tienen más factores de riesgo cardiovascular, porque la obesidad genera más dilataciones venosas, porque estoy más tiempo quieto, porque no hacía nada y ahora pues me cuesta y lo que se tienen que mover mis músculos es mucho más. Entonces hay una serie de gente predispuesta, pero también la gente que estaba normal pues puede tener estas cosas. Es decir, una chica de mediana edad que está tomando anticonceptivos, los anticonceptivos aumentan la formación de trombos y eso se pueden disparar en el momento que tú salgas a hacer ejercicio. Entonces, muchísima, muchísima atención y muchísima precaución.
Qué importante tener esta información, ¿no?, y conocerla, porque yo, por ejemplo, no, ese dato que acabas de dar de los anticonceptivos no había oído nunca.
Sí, es información que la verdad se echa de menos estos días, ¿no? Estamos muy atentos a las horas, estamos muy atentos a ciertas cosas, a no contagiar, y hay cosas que, bueno, pues que son muy importantes y que a veces, pues eso, también son vitales. Pero he hecho un poco en falta el que se den unas recomendaciones generales en este sentido.
Estos días, durante las últimas semanas, el Consejo Superior de Deportes ha estado trabajando con un grupo que ha llamado de Impulso al Deporte, con personas de presidentes de federaciones, de clubes. Ahora también, por fin, han incluido a una representante de deportistas. Pero bueno, en esa mesa me parece que no había nadie de la esfera sanitaria. Del personal médico, no sé si ha participado para decir cómo se debe volver al deporte.
En la mesa desde luego que no hay personal sanitario. Se dice, o por lo menos en las ruedas de prensa y demás, dicen que primarán los motivos sanitarios y las recomendaciones sanitarias. A mí me consta, pues eso, que se han hecho ciertas consultas puntuales, al menos a algunos especialistas, pero después yo eso no lo he visto traducido en ninguna de las comunicaciones ni en ninguna de las medidas que de momento han salido. Entonces, bueno, pues no sé si se está elaborando un documento que no conozcamos, pero desde luego que las medidas que se han puesto sobre la mesa hasta ahora no irían en correlación con las recomendaciones que pueden dar o que están dando algunos especialistas.
Bueno, pues me parece, o creo que es un error, ¿no?, que en estos momentos el personal médico no esté a la hora de tomar decisiones, porque evidentemente con todo lo que nos acabas de contar hay riesgo, ya no las deportistas o los deportistas federados o de nivel, que ya saben lo que hay que hacer y tienen detrás todo un equipo de trabajo, sino las personas de la calle, que además llevan tanto tiempo encerradas en casa que van a querer salir y hacer cualquier tipo de actividad. Pero al margen, yo no sé, tú como cardióloga deportiva que eres, lo de que la Liga de Fútbol quiera reanudar la competición después de todo este tiempo, me imagino que será, no sé para ti cómo lo ves, o también creéis que puede haber mayores problemas por querer empezar antes del tiempo o por haber estado tanto tiempo parados.
Hombre, desde el punto de vista cardiológico, pues yo expongo los riesgos que expuse hace un rato, ¿no? Y añado, ayer leía un artículo, además en el New England, que pues eso, sin relacionarse con el deporte, en Italia se vio que el número de paradas cardíacas en 2020 en la franja que ha sido COVID, pues eran mucho mayores que en la franja de los años anteriores, con lo cual pues hay muchas paradas cardíacas que pueden responder a ese fenómeno que os he dicho. Y luego, respecto a eso, a iniciar la liga demasiado rápido, yo creo que no debemos de hablar de ligas. Creo que estamos en una fase de transición y que lo primero es empezar a poner al cuerpo a entrenar, es decir, no a competir, y a competir además una liga implica viajes, implica una serie de cosas y además implica también ya el entrenamiento, ¿no? Implica pues eso, lo primero, entrenamiento individual al aire libre, bien. Luego ya estamos hablando de, pues eso, hay muchos deportes que requieren unas condiciones, pues eso, en instalaciones, ¿no? Pues pensemos cualquier deportista, desde las instalaciones de una pista de tenis, ¿no? Hasta un tapiz de gimnasia o unos aparatos, ¿no? Que las paralelas o demás, pues todo. O lucha, fíjate tú, la lucha, o sea, ¿qué va a pasar con la lucha, ¿no?
De hecho, la actividad deportiva de las federaciones de contacto no pueden entrenar todavía en esta primera fase, en la fase inicial.
Claro, no pueden entrenar y, bueno, pues de momento hay muchos deportes que se han esbozado, ¿no?, pero que no has visto todavía, dicho, pues eso, unas pautas generales. Después está el tema de los vestuarios, está el tema, o sea, hay muchísimas cosas que a mí me gustaría ver, ir detallando antes de hablar de que se reanuda la liga. Además, bueno, pues argumentos que has visto, ¿no? El motivo por el que se reanuda la liga de fútbol y baloncesto, pues hay cierta disparidad respecto a otros equipos, ¿no?, que también son deportistas de alto nivel o deportistas profesionales, que tenemos ahí Tokio. Entonces creo que no es momento de hablar de esto, pero que tampoco se puede hacer un agravio, ¿no? Entonces, hablamos para unos y hablamos para otros. Creo que debemos de estar donde estamos, de que deportistas que estaban parados, pues hay que imponerlos y hay que ponerlos ya, porque además es su trabajo. O sea, estamos hablando de deportistas que es su trabajo entrenar y competir. Entonces estos pues deben de hacerlo, y además con las máximas garantías.
Qué importante lo que acabas de decir, que es su trabajo. Y hay personas que se les ha olvidado que las deportistas y los deportistas, no solo los de la Liga de Fútbol Profesional o de la Liga AC de Baloncesto, son profesionales del deporte.
No, es que voy más allá. Es que hay una cosa que a mí también, desde el punto de vista sanitario, me parece relevante. Son deportistas y muchos están en centros de alto rendimiento, conviviendo 24 horas, ¿no? Entonces estamos hablando de que están residencializados, digamos, en un centro haciendo su trabajo. ¿Qué diferencia hay esto respecto a residencias de mayores, ¿no? Viene a ser lo mismo, viene a ser una convivencia. Ellos están trabajando en un ambiente comunitario. Bueno, pues en este ambiente comunitario, donde pues hay equipos concentrados de ciertas especialidades, disciplinas deportivas, ofrecerles test, ¿no? O sea, si van a estar, si va a ser un equipo que va a estar pues en la Blume durmiendo, comiendo y entrenando, pues si se les hace un test y son todos negativos y van a estar conviviendo entre ellos, ¿por qué no van a entrenar en equipo, ¿no? Ahí no hay riesgo de contagio, es como los convivientes dentro de un hogar. Entonces, este tipo de cosas son las que hay que poner encima de la mesa, decir cuándo sí, cuándo no, si se dan permisos, porque igual lo que hay que hacer es hacerles el confinamiento al revés ahora. O sea, es decir, han estado fuera del centro de alto rendimiento. Bueno, pues vamos a ver si ahora lo que podemos hacer es un confinamiento al revés y con el que salga, ¿no?, pues el técnico o el tal, pues valorar unas medidas extra de protección. Sería cosas que hay que barajar. No digo ni que sí ni que no, pero serían cosas a barajar en este momento. Pues que se haga antes. Y que se haga antes porque además estamos hablando de un año que luego nos vienen competiciones internacionales. No creo que podamos ir a competiciones internacionales sin acreditar que no estamos enfermos o contagiados o inmunes o, bueno, creo que va a ser una condición.
Sí, va a ser muy difícil los meses que tenemos por delante y las competiciones no sé si volveremos a verlas en un plazo corto de tiempo como las conocíamos antes, pero bueno, lo de los centros de alto rendimiento, etcétera, como son para la fase 1, que ya es dentro de 15 días, veremos si todo esto que nos estás contando, que nos cuenta la doctora Carro, se tiene en cuenta. Ana Amelia Menéndez, has estado muy callada todo este tiempo, no sé si te queda alguna duda en el tintero para la doctora.
Hombre, claro que muchas, pero ella se ha explicado, como siempre, muy bien, ha abordado muchas aristas, porque tiene mucho más que lo estrictamente de ponerse en forma, ¿no?, o de cansarse más o menos. Ella ha hecho un abordaje mucho más global, más allá de lo estrictamente deportivo. Yo, solamente por poner algo, quizás se pueda sacar incluso algo positivo de todo esto. Yo creo que muchas veces hablamos de la responsabilidad individual y puede, solo puede, digo, por decir algo, que el hecho de salir solo a hacer algo de deporte y escuchar un poco más solos a nuestro cuerpo en una situación así como de riesgo sanitario puede ser hasta positivo, ¿no? Dejar a un lado la competición, escuchar un poco más al cuerpo y tener cierta responsabilidad individual, como decía la doctora, con todo lo que nos pasa, estar lejos de casa o tener donde lavarnos las manos, un teléfono a mano o una identificación.
Pues ojalá, es un punto muy bueno. Siempre que salgas solo y no compitas contra el wearable, que ese es otro riesgo también. Pero sí, estoy contigo de que cuando uno le ve las orejas al lobo, quizás se deja de eso de, ¿no?, se pone un poco, coge al toro por los cuernos, como se dice.
Claro que sí, y además, recordar que a ver si se nos graba ya para siempre que el mejor antídoto para todas las enfermedades que tenemos, el coronavirus, pues no es, pero para muchas otras enfermedades que han hecho que sea más letal el coronavirus, es la actividad física y es estar en forma.
Estoy totalmente de acuerdo. Y además, si puedo añadir una cosa, fíjate, de los factores de riesgo que hemos visto que tienen las personas que se complican, ¿no?, pues está la hipertensión, está la diabetes, está la enfermedad cardiovascular, que tienen porcentajes elevadísimos en la gente que ingresa, que va a UCI, que necesita respirador. Entonces, yo creo que una forma que, bueno, pues ahora lo que hemos es aplanado la curva. El virus no se ha ido, seguiremos teniendo infecciones a lo largo del año, ¿no? Entonces, gente que no se haya infectado ahora porque ha estado confinado, pues igual se infecta en octubre o noviembre. Si ahora mismo tienes factores de riesgo cardiovascular, obesidad, tensión, azúcar, fumas, tienes tiempo de modificarlos y el modificarlos ahora puede evitar no que te contagies, pero sí que te compliques. Y esto hará que necesitemos menos UVIs, que necesitemos menos respiradores y que las UVIs no estén colapsadas. Aparte de, bueno, pues que una persona intubada luego tiene que rehabilitarse mucho. Pero el antídoto de todo esto, o sea, no es un poco de insulina para el diabético, no. El antídoto de todos estos factores que comparten, que además los comparten en grupo, porque la persona que tiene uno los tiene todos dentro de lo que se llama el síndrome metabólico, así como cosa general, ¿eh?, es el deporte. Entonces, el hacer actividad física creo que tiene que primarse en este momento, que será el antídoto para todos esos factores de riesgo y que sí que será una de las cosas el que la gente vaya corrigiendo sus factores de riesgo, que va a descongestionar la sanidad y además la forma más sostenible, porque no podemos comprar respiradores, comprar y el año que viene estar con un montón de rehabilitados con fibrosis pulmonar. Esto sería muy triste, ¿no? Muy triste y no sería, no puede sostenerlo. Pero si ahora la gente empieza a hacer eso, le ha visto las orejas al lobo y empieza a hacer dieta y se corrige su peso, entonces ya tiene menos adiposidad abdominal, que es inflamatoria. El fenómeno inflamatorio que se ve en el COVID es por esto, es por la grasa abdominal, por el azúcar, por una inflamación de bajo grado, que en el momento que me llega el COVID ya no tengo reservas para hacer frente a eso. Entonces, el corregir esto ahora sería la puerta a poder afrontar el virus o asumirlo dentro ya de nuestra nueva normalidad.
Pues a ver si nos lo grabamos a fuego. El mejor antídoto, la actividad física y el deporte para evitar todos esos factores de riesgo que son los que han agravado esta crisis sanitaria. Doctora Amelia Carro, cardióloga deportiva, de nuevo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por ser totalmente tan lúcida en tus explicaciones y en todo lo que nos has planteado aquí en el programa. Gracias y a seguir trabajando.
Es un placer, Cristina y Amelia, ya lo sabéis. Un abrazo.
Las deportistas son fundamentales en toda esta situación. Ellas van a poder empezar ya a partir del lunes a hacer entrenamientos individuales, pero durante todo este tiempo no han estado en las mesas de toma de decisiones y el 1 de mayo además hacían un manifiesto reivindicando sus derechos y que su voz sea escuchada. Así que vamos a conectar con Lucila Pascua, que ella es la presidenta de la Asociación de Jugadoras de Baloncesto, una liga que ya ha cancelado en la máxima categoría la competición y que ahora ha entrado también por fin a esa mesa, a ese grupo de trabajo para el impulso del deporte. Lucila, lo primero, ¿cómo estás?
Hola, buenas. Bien, pues estoy bien. La verdad es que con muchas ganas de, bueno, a pesar de que hayan cancelado nuestra liga, con muchas ganas de poder salir a realizar alguna actividad al aire libre, aunque sea con las restricciones y todo eso. Y bueno, la verdad es que con ganas ya después de estar 50 días en casa.
Claro, pero más de 50 días en casa y además tú que eres el techo del baloncesto español, no sé, en cuatro paredes, en un pequeño apartamento, me imagino que tiene que haber sido claustrofóbico casi para ti.
Sí, además, me pilló aquí en la SEU, fue todo muy rápido, ¿no? Jugamos la Copa de la Reina el fin de semana del 8 de marzo, volvimos, entrenamos dos o tres días y enseguida pues se planteó el estado de alarma y siguiendo un poco las recomendaciones del club, pues algunas jugadoras se fueron a casa, otras siguiendo recomendaciones nos quedamos aquí y bueno, pues aquí estamos.
Ahí está, sí.
Aquí estamos ahora a ver cuándo podemos, sobre todo después de que hayan cancelado, cuándo podemos marchar, porque claro, yo por ejemplo soy de Barcelona y estoy en otra provincia y es algo un poco, entiendo que con algún permiso especial que empezaré a mover, pero puedo estar aquí hasta final de mayo, o sea que no tengo problema.
Bueno, me imagino que estos días has aprovechado para ponerte al día en tus estudios, porque con tanto partido y tanto viaje es complicado sacar adelante las carreras, ¿no?
Sí, la verdad es que además yo soy un poco, bueno, me dice la gente valiente, yo soy un poco inconsciente a veces, y entonces este semestre me matriculé de 8 asignaturas, porque ya podía, con estas 8 puedo empezar las prácticas de la carrera. Bueno, el grado, perdón. Y bueno, y me matriculé de estas 8 y bueno, yo estudio además en la UOC, que tiene una evaluación continua, que haces trabajos durante todo el semestre. Y bueno, quería seguir la evaluación continua de todas las asignaturas, con lo cual eran 24 trabajos. Y bueno, la verdad es que de alguna manera es el lado positivo de este confinamiento, porque si no hubiese estado en el pabellón, hubiese estado en casa encerrada. Así que por un lado es la lectura positiva del confinamiento.
Bueno, hablábamos con una cardióloga deportiva de lo físico, pero tú además que estás estudiando psicología, me imagino que en las deportistas y en los deportistas estos días es fundamental también o se debería tener en cuenta la salud mental, ¿no? Porque toda la ansiedad y toda la incertidumbre que se ha creado durante todo este tiempo sin saber si la liga seguía, no seguía, se jugaba, no se jugaba, os tiene que haber hecho daño, ¿no?
Sí, a ver, sobre todo ansiedad que te puede causar estar pues encerrado en casa, ansiedad por no saber lo que va a ser el futuro, ¿no? Yo creo que sí, obviamente, ¿no? Creo que nos tendría que preocupar, creo que lo inmediato que se está haciendo en sanidad en ese sentido es preparar un protocolo de salud, pero de salud física, sin tener yo creo que un poco en cuenta las condiciones mentales de muchos de los deportistas, ¿no? Entonces, pues las situaciones mentales que han atravesado, ¿no? Porque sí, es decir, obviamente nosotros es nuestro trabajo y mucha gente, pues, bueno, te diría que muchas personas que se han clasificado para los Juegos Olímpicos, bueno, no saber si al principio si se iban a poder celebrar o no, bueno, gente que depende de marcas personales para poder cobrar esas subvenciones, ¿no? Del CSD o del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que ahora nos pueden a todos las ganas, pero también hay que ir con mucha precaución porque va a ser complicado, ¿no? Porque, bueno, los medios que, obviamente, hay gente que tendrá los medios y tendrá un paso para irse ahí a correr, habrá gente que bueno, que estemos en un apartamento más pequeño y habrá gente que tenga sus terrazas y sus cosas y haya podido ejercitarse con normalidad, ¿no? Pero bueno, esto va a ser prácticamente como una pretemporada, ¿no? Hay muchos deportistas que en la vida han parado 50 días, o sea, en su vida deportiva han parado 50 días, ¿no? Y esto pues genera un estrés y una ansiedad que si no ha pasado factura, pues puede pasar factura, ¿no?
Por eso no se entiende que desde el primer minuto las y los deportistas no hayáis tenido voz y se hayan estado tomando decisiones sin que pudieseis estar sentadas a la mesa y poniendo sobre la mesa todo esto que nos estás comentando tú ahora mismo.
Sí, bueno, y esa es una de nuestras reivindicaciones, ¿no? Tanto durante este último mes que se han estado reuniendo con la presencia de AFE, que AFE también pertenece a la plataforma de deportistas, pero bueno, AFE llamada como tal, ¿no? No representando a la plataforma de deportistas, ¿no? Y bueno, y diferentes estamentos reunidos para poder hablar y realizar un protocolo de vuelta a los entrenamientos y hablar sobre la salud de los deportistas, pues bueno, sin la presencia de la plataforma, que somos 13 asociaciones de deportistas, ¿no? Yo de alguna manera estuve en la última como portavoz y bueno, la verdad es que agradecemos que nos hayan incluido, pero bueno, la verdad es que estaba prácticamente todo el trabajo hecho, que también de alguna manera lo agradecemos, pero bueno, nos hubiese gustado aportar nuestro granito de arena, ¿no? Porque nosotros trabajamos por y para los deportistas, bueno, siendo que además, pues por ejemplo, en mi caso soy deportista en activo y vivo en primera persona todo lo que nos está pasando hasta obviamente ahora, pues bueno, un poco más desenchufada en el sentido de bueno, que nosotros hemos acabado la liga y bueno, ya las situaciones previas, pues de problemas con los contratos de trabajo, problemas de clubes que no querían seguir pagando o clubes que daban unilateralmente de bajas jugadoras, pues nos hemos ido encontrando este tiempo, ¿no? Ahora ya estábamos un poco más, pues bueno, ya te digo, como han cancelado la liga, pues estábamos un poco ya más desconectadas, pero bueno, o sea, sigue afectando muchísimo al resto de deportistas y al final somos una unión de diferentes deportes, o sea, tenemos que luchar obviamente con la particularidad de cada deporte, pero tenemos que luchar todos unidos, ¿no?
Claro, y además porque tendréis que plantear en esa vuelta que están diciendo de vuelta un poco a los entrenamientos, aunque ahora mismo es individual y cada uno por su cuenta, pero poco a poco habrá esa reapertura y entrenamientos, pero me imagino que vosotras tendríais que poner en la mesa o os planteáis que la vuelta a los entrenamientos con muchas dudas porque baloncesto, que es tu caso, que es tu deporte, claro, hay contacto, hay un balón que es un balón que lo tocas con las manos, que las manos pueden sudar, que te la llevas a la cara o que te puede dar el balón. Hay muchas dudas, ¿no?, que habría que poner sobre el papel.
Sí, bueno, muchas dudas que yo entiendo que bueno, que con la publicación del protocolo se van a tener que ir solventando poco a poco, porque es lo que te digo, cada deporte tiene su particularidad. Entendemos también que los deportes de contacto van a tardar un poco más en volver que los deportes individuales, porque entendemos que no es lo mismo, y bueno, es que es una situación, o sea, como población general, es una situación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, de no saber cuándo vas a poder volver a trabajar, de si vas a volver a trabajar, ¿no? Pues claro, imagínate en algo como el deporte, que es siempre algo un poco más especial, ¿no? Tiene como siempre es como una actividad algo más especial, ¿no?
Y que tenéis un periodo además muy muy corto, porque es una parte muy corta de la vida de una persona. cuando se hace el deporte a nivel profesional y a nivel de alta competición.
Sí, sí, claro. Es que además, bueno, pues nosotros, por ejemplo, en el caso de baloncesto, pues la liga dura 7 meses. Y claro, si te quitan, bueno, son más o menos 7 meses de empleo y 5 meses sin actividad. Claro, si te quitan un mes, ya te vas a medio año trabajando y medio año sin trabajar. Entonces, pues bueno, se hace duro. Y bueno, sobre todo lo que te digo, la incertidumbre, una actividad que yo creo que esto mucha gente no lo acaba de entender, que es un proceso muy dinámico, porque bueno, igual pueden permitir a los niños salir y de aquí una semana hay un repunte y te pueden volver a decir, por favor, quédate en casa, que tenemos que intentar luchar contra este repunte, ¿no? Paliar este repunte, ¿no? Y bueno, y es algo como que tiene que ser como muy ordenado, que obviamente tenemos que tener la premisa siempre de que si no es necesario salir de casa, no salgamos de casa mientras dure esta desescalada. Y bueno, y lo que te digo, no es un marco totalmente, o sea, es un marco de incertidumbre, no sabemos cómo, obviamente hay información del virus, pero no hay tanta como para saber si lo pasas te crea inmunidad, si va a haber una vacuna y va a ser, pues no sé, como el caso de la gripe, creo que te la pones y da igual, o sea, las 2 semanas, ¿no? Esos anticuerpos que generas, pues pueden realmente, tampoco soy experta en nada, no te hablo un poco, pues por lo que he ido leyendo y tal, y bueno, pero te hablo en opinión personal y lo que estoy viviendo, pues bueno, esto es un marco de incertidumbre total y hay que ir paso a paso y bueno, y sabiendo que es algo muy dinámico, que podemos ir hacia atrás.
Claro, pero bueno, dentro de esa incertidumbre lo que no podía ser es que las asociaciones de deportistas no estuvieseis ahí, pudieseis plantear vuestras dudas, vuestras cuestiones o lo que queríais vosotras hacer.
Sí, obviamente, ¿no? Nosotros, pues lo que te digo, lo que queríamos era, creemos que parece, o sea, tenemos la sensación que siempre estamos reivindicando que estamos ahí, ¿no? Y parece que siempre se nos salta como si, tengo una sensación como si siempre, como si molestásemos, ¿no? Cuando lo que nosotros reivindicamos es, jolín, que igual, que nos parece estupendo que estén las federaciones, que nos parece estupendo que estén los clubes, que nos parece estupendo que estén otros estamentos, pero que nosotros estamos, o sea, que nosotros defendemos la visión del deportista, que igual la visión del deportista difiere de la visión o de los objetivos o de lo que pretende una federación, ¿no? O sea, es decir, que no tiene por qué tú ni, obviamente luchamos todos por lo mismo, que es por los deportistas, pero no tenemos las mismas pretensiones ni defendemos lo mismo, ¿no? Entiendo, ¿no? Y sí que obviamente nadie es enemigo de nadie y nadie va en contra de nadie, lo único que damos una opinión diferente al resto y creo que bueno, que es la opinión, o sea, nos legitima a los deportistas que para ello nos han votado para estar al frente de las asociaciones, ¿no?
No, y que tiene que ser escuchada porque al final sois las y los protagonistas del deporte. Sin vosotras no hay deporte, si no estáis ahí. Por lo tanto, digo yo que algo tendríais que decir y por lo menos ahora Lucila Pascua está ya en esa mesa representando a toda una plataforma de asociaciones de deportistas, 13 sois, en ese grupo de trabajo, aunque claro, te has sumado ya después de 6 semanas de confinamiento, pero bueno, vamos a avanzar, que quedan muchas fases todavía para salir adelante y ahora por lo menos vais a tener una voz y una voz muy, muy alta y muy potente, porque es la del techo del baloncesto español, la de Lucila Pascua, que va a estar ahí, que esperemos que pronto podamos volver a ver en las canchas de baloncesto y además con la carrera acabada, porque le va a valer el confinamiento hasta para terminar la carrera porque estás estudiando, así que no te robamos más tiempo, que tienes que entregar un montón de trabajo y ya nos lo has dicho y no queremos que te los pierdas por atender esta llamada.
Nada, siempre es un placer charlar contigo.
Muchísimas gracias, Lucila, hasta siempre.
Venga, a ti, hasta luego.
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas.
El balonmano empieza porque ningún deporte va a empezar. Bueno, el fútbol probablemente sí y el baloncesto también acabe en sus ligas, pero el balonmano ya decidió que no se iba a continuar, que no habría descensos, pero que sí habría ascensos, con lo cual la situación va a ser muy diferente porque habrá 16 equipos en la máxima categoría y eso habrá que ver si todos los equipos lo pueden o no mantener. Vamos a contactar con nuestra especialista, con la entrenadora, con Andrea Martínez, y vamos a hablar también con el presidente del Liberbán Gijón, del Balonmano La Calzada, con Pelayo Álvarez, para que nos comenten cuál es la situación. Bueno, Andrea, el balonmano difícil lo va a tener con estos ascensos, sobre todo por cuestión de presupuesto, no por otra cosa.
Sí, claro, el balonmano femenino especialmente vive mucho de sponsors pequeños, tal y como está todo parado, supongo, imaginamos que muchos sponsors va a ser complicado que se mantengan. Aparte, bueno, está todavía por decidir cómo van a ser las ligas, bueno, parece que División de Honor son 16, pero en plata no se sabe cómo van a ser, si seguirían cuatro grupos, menos, cuántos suben, y los equipos la verdad que tienen que empezar a planificar, pero sin saber nada, ni fechas, ni modo de competición, está difícil.
Bueno, Pelayo Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Lo primero, ¿qué es lo primero que hay que preguntar siempre estos días?
Bien, bien, en casa, pero bien, bien, estamos bien.
Bueno, en casa. Ahora por lo menos nos han abierto un poquito las puertas y a partir de lunes ya podemos salir, el deporte federado ya puede empezar a entrenar, eso sí, de forma individual. Me imagino que a las jugadoras les habéis dicho que salgan, pero que salgan a correr con tranquilidad, ¿no?
Con moderación. Ahora que sabemos que no va a haber liga, creemos que lo primero y más importante al principio es que intentemos recuperar la cabeza. Entonces, salidas, paseos, carreras suaves, más que meternos a un entrenamiento intenso, que tampoco tendría sentido puesto que no hay una competición encima. Ellas están haciendo un trabajo en casa en la medida de las posibilidades que cada una de ellas puede. Entonces, de momento, ahí
está. Pero ahora la situación que os viene a los clubes, por lo menos primero en Liga Iberdrola, porque en plata todavía también está por ver, aunque la Iberdrola también lo único que sabéis es que vais a ser 16. Eso para las arcas de un club que ya normalmente están justitas con los patrocinios, que no sabemos qué va a pasar este año por culpa de la crisis. ¿Cómo os planteáis en Balonmano La Calzada? ¿Qué es lo que podéis aventurar para esta nueva competición?
Pues con precaución, mucha precaución. No sabemos todavía cómo va a ser, no sabemos cómo va a ser el modelo de competición y sabemos exactamente cuántos equipos va a ser. De momento son todo rumores y parece que van muy orientados, pero hasta que no se apruebe en la Asamblea del Balonmano a principios de verano cómo va a ser el modelo de competición, mucha incertidumbre, con cautela. Con mucha cautela lo estamos haciendo y nuestra prioridad es que no se amplíe el número de jornadas, que aunque sean más equipos, que se sigan manteniendo las 22 jornadas, que más o menos nos ayudaría a que el presupuesto no se desajustase tanto.
O sea, una cuestión de jornadas, pero me imagino que el modelo de competición, de ese modelo, dependerá mucho también cómo configuréis la plantilla y qué jugador contratéis o mantengáis, etcétera, 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 ¿no?
Sí, y es precisamente eso. Nosotras tenemos bastante incertidumbre, nuestro equipo y todos los equipos de nuestra liga, porque ya estábamos en un proceso de renovaciones, de fichajes, de contactos, como es lógico siempre en esta parte del calendario, y con tantos cambios y tanta incertidumbre no sabemos muy bien. Entonces hay ciertas cosas que todavía están un poco en el aire, pendientes de cerrar, un poco a la espera de poder tener un proyecto presupuestario que pueda ser definitivo. Entonces hay que hacer mucha ingeniería económica para que no gastes todos los posibles recursos que tengas, y sobre todo luego es saber qué recursos vas a tener.
Claro,
ahora mismo
no sabemos, porque para empezar no podéis ni salir a la calle para buscar patrocinios para la próxima temporada, ¿no?
Sí, para empezar por ahí, bueno, y a nivel público, pues también hay que ver cómo van a quedar también las instituciones. Al final es una crisis general en todos los sectores, entonces, bueno, hay que ir con pies de plomo, la verdad, es muy complicado.
Claro, por lo menos los clubes de Liga Iberdrola, de Guerreras Iberdrola, sí que os habéis reunido y habéis llegado a ese acuerdo de las 22 jornadas que tú referías. Pero también tenéis, me imagino, una propuesta para la federación, para esa asamblea de la que hablabais, que es donde se va a aprobar las bases de la nueva competición. ¿Tenéis propuestas a cómo queréis que sea esa competición al margen de las jornadas?
Entre todos los clubes hemos tenido la reunión. Lo que todos estamos de acuerdo es que queremos que sean o los menos equipos posibles, es decir, los 12 que había actualmente, y si no pueden ser los 12 porque va a haber ascensos, que sea el menor número de jornadas posible, ¿no? Dentro de un calendario en el que todos jugamos contra todos. No tenemos una propuesta cerrada todavía en la que todos estemos de acuerdo, pero sí que estamos trabajando en ella para poder trasladarla a la Asamblea si es que no coincide con la que se presente desde la propia federación. Igual hay un acuerdo y no hay problema. problema en esto. Entonces estamos trabajando todavía en ello.
Y de cara a los presupuestos, ¿habéis hecho también un planteamiento al margen de las jornadas con cuestiones como puede ser coste de licencias o de inscripción en la competición o de arbitrajes, etcétera, 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 viendo que evidentemente va a aumentar o se va a incrementar ese presupuesto si esos 16 equipos son ya la nueva Liga Iberdrola?
Sí. Hemos hecho cálculos, por eso la importancia que nosotras desde el Iberdrola Gijón hacemos hincapié de las 22 jornadas, que sería una forma de intentar agarrar que no se dispare, por ejemplo, el coste de arbitraje, el coste de retransmisión televisiva y demás costes asociados a organizar el partido como local. Hemos hecho los cálculos. En principio, entendemos que habrá cierta flexibilidad por parte de la federación en cuanto a momento de inscripción y demás, puesto que no se sabe cuándo va a empezar todavía la liga, pero bueno, poco más tenemos.
Claro, ¿y cómo veis? Es que claro, no sabéis cuándo va a empezar la liga, cuando sí tenemos las fases, ¿no?, de cómo va a empezar esta uh-huh. nueva reentrada a los entrenamientos y demás, a ver cuándo vais a poder abrir, porque además ahora mismo no hay instalaciones abiertas y va a tardar todavía en las instalaciones públicas en abrirse. Complicado, ¿no?, mantener a un grupo humano sin saber realmente qué es lo que va a hacer, ni cuándo, ni cómo.
Pues sí, es complicado. A ver, nosotros desde el club apelamos a la responsabilidad de nuestras jugadoras, que sabemos que son profesionales y que por tanto son responsables y que entienden la importancia de mantener su estado físico, y no tenemos ninguna duda en que, pese a estar en casa durante todas estas semanas, han estado trabajando lo máximo que han podido, y evidentemente hay que tenerlo en cuenta también de cara a la pretemporada. Tiene que plantearse de una manera diferente, con unas semanas de preparación previas incluso a la pretemporada diferentes. Entonces, bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta, pero también ellas, las jugadoras también están pendientes de saber qué va a ser de ellas. No nos exigen más porque saben que no está en nuestra mano, sí, pero sobre todo qué va a ser de ellas, me refiero en el sentido de competición, cuándo van a poder empezar a entrenar juntas, cuándo van a poder a competir. Todo hace indicar que en septiembre podría empezar todo con normalidad, ¿no? Si el proceso va bien, esperemos que a puerta abierta y como hasta ahora, ¿no?, dentro de esta nueva normalidad, pero bueno,
pero, no sabemos muy bien tampoco. Eso de puerta abierta, yo no sé si lo tengo tan claro o si tenéis muy claro que a partir de septiembre, octubre, las ligas vayan a empezar con la normalidad que tenéis ahora, porque me imagino que para el presupuesto del club, aunque sea un ingreso pequeño, por desgracia, sí que es un ingreso con el que contáis en el presupuesto.
Uy, es muy importante, es más importante de lo que la gente piensa. Para nosotros, llenar el pabellón, no solo nos alegra, ¿no?, de ver el ambiente, sino que también nos supone un respiro a nivel económico. Y es importante para nosotros eso también. No sé si es un deseo el que sea puerta abierta o no. También es verdad que el aforo de los pabellones del balonmano femenino no es como el de los estadios de fútbol de primera. Entonces entendemos que quizás estemos un poco más adelantados en ese sentido, en cuanto a que el número de personas, de espectadores, no va a ser tan grande, que podamos hacer la puerta abierta en lugar de un estadio que puede congregar a 20.000 o 30.000 personas, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver cómo se hace eso.
Bueno, muchas incógnitas todavía en el aire, queda mucho por hacer, pero me imagino evidentemente que para un club como el Iberban Gijón, como el Balonmano La Calzada, que estaba en lo más alto de la Liga de Guerreras Iberdrola, hay que ir con pies de plomo, ¿no?, ¿verdad?, para que no entremos en proceso de endeudamiento que no queremos, ¿verdad?, por todo lo que hay debajo, como hay otros clubes que se están planteando ya, que dependiendo de los cambios, igual tienen que renunciar a la categoría en plata, estoy hablando ahora mismo, que no se sabe lo que va a pasar, porque no quieren acabar con la escuela, y me imagino que vosotras también estáis mirando a ver cómo se puede empezar, qué es lo que se va a hacer, porque no es lo mismo, ¿no?, tener una plantilla para jugar contra 16 que para jugar contra 12, y sobre todo con esas jornadas que habláis vosotros. Pero Pelayo, os queda mucho trabajo por delante, y eso que todavía no habéis empezado ni a entrenar, pero en los despachos me parece que tenéis doble trabajo también.
Mucho, mucho, pero bueno, se hace gustosamente, pero esperemos que cuanto antes tengamos las incógnitas despejadas para poder ir lo más rápido posible y lo más firme.
Pues muchísimas gracias, Pelayo Álvarez, presidente del Iberban Gijón, a seguir, y ojalá que pronto tengamos noticias y sepamos cómo va a ser esa nueva Liga Guerreras Iberdrola y cómo va a estar el Iberban Gijón en ella disputándola.
Muy bien, muchas gracias a vosotras.
Pues Andrea, si en la división de honor, en la Liga Guerreras Iberdrola, estamos aquí, en la de plata, pues estamos exactamente igual, que no sabemos nada, pero sí que la situación es exactamente igual de complicada.
Sí, ahora mismo todo lo que está pasando se lleva a que los clubes tengan incertidumbre, no saben los equipos que se van a subir, cómo se van a plantear las ligas y está llegando incluso a clubes que no saben si mantener la categoría como es Siero Deportivo Balonmano.
Claro, el Siero que no va a descender porque ahora no hay descensos, pero que puede tener que plantearse renunciar porque no llegan los presupuestos y ya de mano los ayuntamientos van a recortar las subvenciones. Mal futuro de momento tenemos el balonmano, mucha incertidumbre, pero es que además ni siquiera vamos a tener balonmano playa este verano.
La verdad que va a ser un verano un poco raro, ¿no? Con aplazar fases, Juegos Olímpicos y el balonmano playa también, que es el puro espectáculo y lo que le da mucha vida a nuestro deporte, también se está suspendiendo. Entonces, bueno, es un año complicado.
Y muy complicado además para las jugadoras, porque no lo hemos hablado, porque al margen de esas 22 jornadas que plantean los clubes en la Iberdrola, es que tenemos un europeo en diciembre, pero va a haber un preolímpico y hay unos Juegos Olímpicos. No salen los números, ¿no?, en los días que van a tener que jugar.
Son muchísimas competiciones. Una jugadora internacional tiene que asumir que, bueno, que habrá cuatro equipos más, que tienen Juegos Olímpicos, que hay europeo. Yo creo que los preparadores físicos esta temporada van a tener mucho, mucho trabajo para ver cómo se llega al mayor número de partidos y competiciones posibles, teniendo en cuenta que, bueno, siempre están las lesiones ahí.
Pues a ver, que no haya lesiones, pero esperemos que los equipos asturianos los consigamos mantener y al magnífico nivel que tenían. Andrea Martínez, seguimos en contacto y seguimos cuidándonos y ahora a entrenar un poquito, cada día, pero fuera de casa.
Un poquito, pero siempre con mucha precaución.
Por supuesto que sí, gracias.
Un saludo.
Pues a partir de este fin de semana, más que nunca nos activamos, pero siempre evidentemente escuchando las recomendaciones, sobre todo las que nos ha dado la doctora al principio de este programa, pero también de las entrenadoras, y vamos a hablar de una iniciativa que ha estado además muy presente estos días de confinamiento en redes sociales y que tiene que ver con alguna atleta que otra, así que empezamos por la nuestra, por la preferida de este programa, que es Ana Amelia Menéndez. Ana Amelia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Ahí vamos, aguantando, cada día mejor, porque vemos la posibilidad de movernos con menos condicionantes. La verdad es que los profesionales de la actividad física y el deporte han demostrado una capacidad de reacción, de improvisación, de imaginación en un escenario como poco, un poco propicio para mover el esqueleto, diría yo, ¿no? Y no solo desde el aspecto físico, sino también pues por el desánimo que muchos hemos experimentado en muchos momentos, ¿no? En fin, ellos nos han aportado salud y también nos han hecho ver, yo creo, la necesidad con mayúsculas de moverse. Si hace unas semanas hablábamos con la olímpica asturiana Verónica Castro, que nos contaba cómo ella había transformado su actividad y había cambiado su forma de hacer, hoy, justo antes de iniciarse esa fase cero de vuelta a la normalidad, entre comillas, lo de normalidad.
Sí, entre comillas, lo mucho.
Mucho. Os traigo a otra mujer, también profesional de la actividad física y el deporte, entrenadora personal y que ha dado un giro a su actividad también. Hoy vamos a hablar con una de las mejores profesoras de Pilates y una de las entrenadoras personales más reputadas de España. Ella es Carmen Corona. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches, Ana Amelia.
Gracias por atender la llamada de Ganamos con Ellas. Y eres, como decía, una profesional de la actividad física, profesora de Pilates, y me consta que una excelente cuidadora de la salud de las personas a las que asesoras, puesto que también eres osteópata. Tu actividad, entiendo que al ser entrenadora personal, está basada en el contacto directo, la corrección constante, pues todo muy individualizado, que es el valor añadido, diría yo. Reaccionaste muy rápido cuando empezaste a hacer esta actividad. ¿Qué metodología pusiste en marcha? ¿Qué pensaste cuando dijiste, tengo este grupo de personas dispares? ¿Qué buscabas? Aparte de que se movieran, porque eso es evidente.
Sí, por supuesto. Bueno, me planteaba, por supuesto, la necesidad de movimiento sin necesitar ni material ni demasiado espacio y poder hacerlo pues a través de las redes online y demás. Con lo cual, bueno, lo más facilito era, pues eso, un entrenamiento así intervalico de alta intensidad, un HIIT o ese tipo de trabajo, Tabata, algo de esto. Y bueno, a partir de ahí le dimos un poquito de forma, sencillito. Iniciamos con a lo mejor 30-35 minutos de trabajo, 10 minutitos de stretching, y después poco a poco hemos ido progresando con un poquito más de tiempo de trabajo, descansando un poquito más entre ejercicios, entre las series o las vueltas, dependiendo uh-huh. de los enfoques, más o menos. Sería.
Cuando empezaste a hacerlo, supongo que fuiste viendo cómo evolucionaban todo el grupo. ¿Han ido evolucionando todas? ¿Se han caído por el desánimo o al revés?
Yo creo que ha evolucionado muy hacia lo positivo casi todo el mundo. Ha habido un par de bajas, pero por motivos de horarios, porque lo hemos planteado 3 veces a la semana en horarios de, bueno, las 7, de 7 a las 8 de la tarde. Y bueno, hay gente que aún tenía teletrabajo a esos horarios, pero los menos que se han caído. Y los demás pues han evolucionado, sobre todo las chicas han evolucionado muchísimo. He visto que las ejecuciones de los ejercicios son mucho más precisas, mucho más rápidas, se ven con más ánimo, les ayuda bastante a superar toda esta situación. En fin, yo he visto bastante progresión.
Ajá. ¿Seguiréis de algún modo? ¿Carmen Fit seguirá? aunque estos ya empezamos a movernos fuera, ¿crees que Carmen Fit tiene futuro? ¿Seguirá?
Sí, mi idea es seguir, a lo mejor dándole otra forma, es decir, reduciendo a lo mejor de las 3 sesiones planteadas a la semana, reduciéndolo a lo mejor a 2, un poquito a lo mejor en el tiempo, pero sí, seguiremos porque es muy motivante y divertido.
Una pregunta que a mí me ha saltado estos días es que tú llevas muchos años siendo entrenadora personal, lo llevas haciendo desde hace tanto tiempo que no se hablaba mucho de esa figura de los entrenadores personales, ¿no? En el momento que tú empezaste a hacerlo. Me gustaría que nos contases cómo ha evolucionado este sector desde su experiencia, ¿no? ¿Qué se demanda ahora que no se demandaba? Porque ahora sí que hemos visto que se puede hacer incluso telemáticamente y puede que haya un cambio después de esto en tu forma de hacer. ¿Qué opinas?
Hace ya bastante tiempo, yo creo que la figura del entrenador sí era un poquito diferente. Era más, pues no sé, hacer un seguimiento, eras como un animador, salías quizás fuera o en los gimnasios, y ahora ha evolucionado yo creo que bastante, porque a día de hoy tienes que tener conocimientos de todo tipo, formación en todo tipo de disciplinas deportivas, las nuevas tendencias, etcétera, es decir, nutrición, yo que sé, electrofitness, pilates, fita, bata, calistenia, no sé, mil cosas. Es un poco diferente a lo que hacíamos antes. Ha evolucionado muchísimo y ahora es más, yo diría que casi un asesor personal, y se llevan mucho más, o sea, el gran cambio yo creo que es que se llevan y se dan muchísimo más los entrenamientos en domicilios con gente que tiene sus pequeños gimnasios o algo de material y un pequeño espacio. Y bueno, y el entrenador.
Te conviertes como en una especie de cuidador de su condición física y mental, que va unido, ¿no?
Sí, también, por supuesto.
Y a la pregunta de, ¿crees que aportará esta experiencia algo a tu profesión? Quizás esto que nunca te habías planteado, ¿no? Seguir a una persona de manera telemática, ¿crees que esto tendrá futuro o te lo habías planteado alguna vez?
Sí, de hecho yo he llegado a hacerlo alguna vez con clientes, por ejemplo, que se han ido fuera y han estado a lo mejor una semana y hemos hecho a lo mejor un par de entrenos y así online, a distancia. Uh-huh. Y sí que mi planteamiento está siempre poder hacerlo. Pero bueno, esto es un poco diferente porque es grupal y bueno, hay que darle, sí, es un poquito, es más en grupo y es más divertido en ese sentido, pero bueno, tiene mucho en común, ¿no?
Hemos escuchado hoy a la doctora Amelia Carro, que nos ha hablado de lo que, bueno, de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer antes de salir todos a lo loco a hacer deporte, como ha pasado, digamos, ayer, que estamos empezando todos. Que ahora el que no ha corrido es empezar a correr solo por el hecho de salir, ¿no? A mí me gustaría que tú, como entrenadora, nos dijeses 2 o 3 cosas que, bajo tu punto de vista como profesional de la actividad física, no se deben hacer, incluso para las personas que están habituadas a entrenar.
Sí, bueno, pues un poco como decís, ¿no? No salir a lo loco o a las bravas, que digo yo, así sin saber muy bien qué vas a hacer y sin tener una pequeña rutina o un pequeño plan. No salir a socializar, que parece que todos tenemos la necesidad ahora mismo de salir a saludar al vecino, al amigo, a tal. Y bueno, eso me parece que puede ser un error. Y bueno, sí, la idea de intentar ponernos en forma de manera progresiva, por ejemplo, si sales a correr, pues empezar suavito, dependiendo de lo que hayas hecho durante toda esta etapa y anteriormente, claro. Y por supuesto, ideal con una pequeña supervisión de un profesional de actividad física. Eso
sería aunque así. Sea de manera telemática, porque ahora mismo hay una reivindicación de los profesionales los entrenadores personales, ¿no?, para que puedan asistir o de forma física a las personas a las que asesoran o asesoraban antes del confinamiento, que entendemos que en breve será posible. Pero bueno, ahora mismo, en el momento en el que estamos justo ahora, pues de momento no se podrá hacer y tendrá que ser de manera telemática. Como tú bien dices, pero tenemos que decir que no lo hemos dicho, no lo he dicho yo, es que tú vienes del mundo del atletismo, has sido una de las mejores lanzadoras de peso de España, y yo creo que eso también pesa en tu forma de hacer, en tu forma de afrontar la actividad física y en tu forma de cuidar a las personas a las que cuidas cotidianamente. No creo que me digas que no a esto, porque eso es cierto, ¿sí o no?
Sí. El venir de disciplinas, como puede ser el atletismo, desde luego te enseña muchísimo, ¿no? Los deportes en general, pero por supuesto el atletismo en particular, pues yo qué sé, esa parte de fuerza, voluntad, ese afán de superación, ese toque de humildad para superar las derrotas, ¿no? Te hacen un poco, claro, el buen hacer, ¿no? Para poder ayudar a otros. Y a partir de ahí, pues bueno, va sacando.
Pues Carmen Corona, un placer hablar contigo. Gracias por atender nuestra llamada. Que sigas así, empujando a todo el mundo en cualquier condición, aunque sea cerrados en casa. Y mucha suerte en lo que se avecina. Ya nos irás contando cómo evoluciona tu trabajo. Un placer, Carmen.
Muchísimas gracias, Ana Amelia. Y muchísimas gracias a todo el equipo. Un abrazo.
No hay tiempo para más, nos despedimos, pero ya saben que hay que seguir cuidándose y entrenar con moderación. Nos despedimos con los saludos de Fabián Solís y quien les habla, Cristina Gallo. Nos escuchamos el próximo domingo en la radio del Principado de Asturias o siempre que quieran, a cualquier hora, en nuestros podcasts.